Manito querido, ¿cómo estás?
¿Cómo andas?
¿Qué dice la gente?
¿Todo ¿Cómo tranquilo? Estamos?
Todo bien, por suerte, lo más bien.
Me dijo una fiel oyente de tu columna, ¿no? Del programa. A ver si hoy le dejan hablar del tema al que viene a hablar, ¿verdad?
Pero es lindo cuando se va por la rama la cosa, porque está, se va para ese lado.
A menos que alguien que el que está escuchando quiera justo saber de eso.
O sea, más fan tuyo que del programa.
Que del programa, sí, bueno, sí. Mi madre escucha también, ¿qué vamos a hacer?
No, no era tu madre.
¿No era mamá? Bueno, no. Perfecto. Un beso para mamá.
A quien no tengo el gusto.
¿Qué se llama?
Beatriz.
Ah, Beatriz, qué lindo nombre de mamá.
Tienes muy nombre de madre.
Sí, sí. Total. Bueno, hoy sí vamos a hablar de
la cocina. Hoy vamos a hablar de las cocinas, de lo que habíamos hablado un poco la semana anterior. Que yo lo presentaba como diciendo estas cosas que tiene la casa, de que es el artículo más caro que podemos obtener con dinero y a su vez tenemos muy poca información de cómo funciona en sí.
¿Decís el aparato de
no,
cocina?
Me refiero a la habitación. Yo, cuando me refiero a la casa en general, es de las que todos asumimos saber usar, y la casa en general, sacando los ambientes comunes, tenemos como estos dos puntos más complejo de funcionamiento, que es cocina y baño. Básicamente es donde se concentra mayor cantidad de infraestructura, de cuestiones varias, que hacen de que el no conocer se complejiza. Ahora, justo como se decía la semana pasada, algunos edificios vienen con un manual de uso, donde es bastante básico, pero muy útil, saber por dónde pasan los caños, dónde yo puedo hacer un agujero, dónde no. ¿A quién no le ha pasado intentar colgar un cuadro?
Una básica. ¿Dónde están las llaves de paso?
¿Dónde está la llave de paso? ¿Dónde están los cortes de luz? Son cosas muy, muy sencillas. Claro, y aparte, ¿qué pasa? Nos acordamos de eso cuando viene el problema.
Se rompe, claro. Uno se muda y no le da ni bola. Y el día que se rompió un caño y quiere cortar solo una parte del agua y no toda la casa.
Pero lo segundo que hay que preguntar cuando te mudas es cómo se cierra la vela.
Y lo otro es.
Yo siempre digo.
Yo digo que sí, pero nunca lo hacemos. La mayoría
nunca
no
lo haces. A ver, y lo otro.
Cuando vas a instalar el lavarropas.
Vos podés ver la llave de paso. Te dicen, está ahí. Ahora, ¿funciona esa llave? Probaste a accionarla porque la llave de repente pasó 20 años sin que jamás la cortaran, se engripó la llave, no hay manera de accionarla.
Se engripó la llave.
Con conceptos.
Sí, claro. Todo húmedo todo el tiempo. No,
no te termina por complicar. A ver, organicemos esto un poco. Cocina que todos tenemos y que ha tenido su histórico origen en el fuego en sí mismo, ¿sí? Antiguamente en los exteriores. Después, en la época de los castillos y monasterios, la trajeron para adentro y empezó a ser esa cosa que vemos en Game of Thrones o cosas similares, oscuro, lleno de humo, de hollín. No era un espacio de intercambio hasta la Revolución Industrial, donde aparece uno de mis artículos favoritos, que es la cocina económica, que es la que pobló los campos de la patria, que es esta cocina de hierro fundido que se alimentaba a leña y a carbón. Y a partir de ahí ya empieza a modificarse un poco el uso de la cocina.
Hasta de tamaño varían las cocinas, ¿no?
Exacto. Estamos hablando, hay cocinas económicas del tamaño de esta mesa, algo de 2x3.
Es uno de mis sueños no realizados, tener una cocina económica.
Es impresionante. Y sobre todo las de campo, las de verdad, que la superficie de arriba es una placa de acero de 2 centímetros de espesor, que eso, claro, cuando calienta.
Apoyá la mano nomás.
No, haces todo.
Haces
ahí.
Haces un lechón.
Haces lo que se te ocurra, es espectacular.
Porque aparte eran horno y hornalla al mismo tiempo.
Exacto, tenías todo junto. Y hoy yo tuve la suerte de estar en un campo hace un tiempo que el dueño la mantenía, la cocina esta, y lo que hizo fue usar la superficie donde se alimenta la leña. Lo que viene a ser el quemador, donde apoya la leña, él lo hizo con tubos de agua y lo usaba para alimentar la losa radiante de esa casa.
Ah,
entonces estaba todo el día prendida, el agua era el quemador, era el serpentín, calentaba, acumulaba en un tanque y tenía agua todo el día, porque la particularidad de las cocinas económicas es que no se apagan.
Claro.
O sea, consume leña.
Es verdad, no se apaga nunca porque es un huevo prenderla o porque
no, porque de hecho se cocina todo el día. Entonces, no tiene sentido.
Con 30 personas,
exacto, 50. Exacto. No a nivel doméstico, pero claro. Convengamos además que el tema de leña en el campo no es un impedimento. O sea, los locos tiran dos árboles y tienen leña para 6 meses. Entonces, en general, Se puede automantener quemando leña todo el tiempo y funciona hermoso.
Y en invierno la calefacción, además, no solo.
En invierno la calefacción, termina, está todo el día, todo se da en torno a eso, que es el cambio creo que más grande que tuvo la cocina que conocemos de su origen. Capaz que en el origen primero era un fuego que la gente rodeaba y cocinaba. Cuando se metió para dentro de los edificios, se disoció ese uso.
Se aisló
y volvió a retomarse ahora, post aparición de cocina a gas, donde ya la gente pudo controlar más la intensidad, los ambientes se iluminaron y volvió a ser un espacio de reunión.
Y por último, la cocina integrada. Yo la odio, pero eso hace que
sea.
No,
a mí no me gusta.
Bueno, aquí tenemos el tema que capaz que más polémico de los olores, que es lo que la gente... Olores y orden.
Claro, mucha cerrar gente la puerta, que no se vean los platos.
No, es lo más grande.
El olor que
hay.
De contenido.
O sea, cuando es una solución de espacio, no es linda, es práctica. Hay muchos apartamentos que tienen cocina integrada porque son chiquitos y va todo junto.
Antes se le decía quichene, ¿verdad?
¿Cómo te gustan los términos? Pero, por ejemplo, si tenés una cocina relativamente linda y grande, cuando la tenés integrada al comedor, yo, por ejemplo, que cocino mucho y que me gusta cocinar, es la forma de socializar con tu familia mientras estás cocinando. Si no, te aislás del resto y volvés en un momento.
Ojo, aislarse también es un poco lindo.
Bueno, para eso te vas a otro lado.
Eso tiene más una explicación. La cocina no integrada tuvo una época acá de cuando teníamos las habitaciones domésticas pegadas a la cocina, donde el servicio doméstico estaba como muy integrado, que eso también hoy tendió a desaparecer bastante.
Perdón, ahí claro, en mucho apartamento o casa se veía la cocina con el cuarto
con
de servicio pegado.
Con el cuarto
pegado
de servicio
atrás, claro.
Pegado. Y hoy por hoy lo más habitual sigue habiendo, pero lo más habitual es que sea con retiro.
Cuarto ya, ciego era además.
Bueno, en general las condiciones...
No había una ventana.
Sí. Sí, eran de poco afecto estético. Estética que hoy por hoy creo que es el capaz que el motor de todas estas cosas. Y se da, como siempre, ese choque funcionalidad versus estética.
Correcto.
¿Sí? La gente hoy consume muchísimo...
estética.
Pinterest y otras. Claro, pero estética, el problema es cuando a mí como arquitecto me ha pasado, y me sigue pasando, quiero reformar la cocina. Buenísimo. ¿Tenés alguna idea? Sí. Y te mandan una cocina que es de London, París. Y vos decís, pero vos notaste que viviesen en una... En tu cocina es de un avión, o sea, tiene uno por uno y medio. Y me está mostrando una isla de 6x3,
claro,
o sea...
No se puede,
claro.
Ah, sí, la isla es el top, ahora es la isla.
Es otro de los sueños que no he logrado,
tener
una isla en el medio de la cocina.
Y ahí viene
con
un tema
banquetas.
De cuando confrontamos la expectativa del diseño con lo que yo puedo poner. No, el famoso, quiero una isla... Yo he visto gente que quiso una isla y la puso.
A cualquier precio.
A cualquier precio. Hay medidas básicas. A ver, la cocina se rige en su esencia por un triángulo de funcionamiento. Eso es lo primero que tenemos que revisar si nuestra cocina lo cumple.
A ver.
Hay tres pilares que es la que ordenan la cocina.
¿Podemos adivinar?
Pueden adivinar. Son tres pilares.
¿Heladera?
Grieta, hornalla y ventilación.
No.
No.
Cocina, hornalla... Pileta. Cocina, pileta y heladera.
Exactamente. Heladera conjunto con despensa, o sea, donde yo guardo la comida, por un lado donde la lavo la comida y por otro lado donde la cocino. Esos tres elementos están siempre presentes y la distribución de cómo yo lo pongo va a afectar el uso que yo le voy a dar a la cocina. Si va a funcionar mejor o peor. No pueden estar muy separados, tampoco pueden estar muy juntos. La linealidad es que cuando yo llego a una cocina, yo voy directamente a la despensa. Cuando yo voy a cocinar, retiro la despensa, lavo, proceso en la mesada. De la mesada voy al fuego, del fuego me retiro a consumir.
Una buena mesada también,
Exactamente.
Pensé que la ventilación era parte porque, bueno, la cocina, el aparato suele estar más pegado al exterior, digamos.
La ventilación hace a la cocina... en lo que son la categoría infraestructuras de funcionamiento. La cocina, por normativa, tiene que tener ventilación y la razón es eliminar olores y eliminar partículas que también se generan de grasas y toda una cantidad de cosas que necesitamos retirar. Eso en lo que hace al uso de la cocina.
Los edificios nuevos vienen con el agujero, con la ventilación que no puedes tapar, que eso no existía.
Bueno, ese
agujero para que le
vienen un agujero así, con, bueno, de unos 10 centímetros de diámetro.
¿Eso que... para que vos pongas la campana?
No, está ahí tapadito. Con una rejita.
Ah, no, yo pensé que era para que vos pusieras algo.
No, es
a ver,
como...
Esto merece... La columna en sí mismo...
Solo extracción de aire.
Solamente esto tendría que ser la columna en sí mismo.
Porque para mí entra frío por ahí. Yo con la friolenta que soy, yo digo, entra frío por ahí. Exacto. Y dice, no, bueno, ahora por normativa tiene que estar este agujerito.
Eso tiene un porqué. Y hay distintas ventilaciones para distintas cosas. Lo primero que me gustaría decir, sin menospreciar a nadie, cuando alguien se pasó décadas en un laboratorio de ensayo para llegar a una conclusión y una utilidad práctica... Don Arnaldo con el rollo de alambre la suele intervenir de manera impune, diciendo, esto va a ser mejor. Nah, me dejaron
a mí,
que hacer.
A mí me
claro,
van a decir.
Claro. O sea, lo he visto al eterno. Vamos a ir por layers porque esto, arranquemos con la ventilación. Yo voy a tener una ventilación de extracción, la clásica de la campana, de donde yo pueda sacar, exacto. No puede salir por cualquier lugar. Generalmente son espacios que ya se dejan previsto para eso, porque en general hay vigas de hormigón pasando a la altura donde yo tendría que sacar una campana. Esos pases se dejan previstos. Si hay que hacer un pase que no está previsto, tengan la decencia de respetar la estructura. Señores, no se puede cortar un pilar, una viga, y después, como lo he escuchado, no te preocupes, arquitecto, yo después se lo sueldo. Habiendo cortado una pantalla de hormigón porque querían pasar, cortaron la pantalla, cortaron unos hierros que eran como de 3 centímetros de diámetro, lo cortó con autógena para poder acceder a un caño pinchado atrás y dijo, arquitecto, no se preocupe, yo puedo y termino, le sueldo todo y esto queda como si nada. No funciona de esa manera. O sea,
creo que le dolió y le pasó, porque lo cuenta como con un grado
de...
En
mi familia hay una señora que hace todo... No, esta viga no pasa nada, tira abajo.
Exacto.
Te juro.
Las cosas no se caen, dice.
Esa viga no sirve para nada.
Mi hermana es arquitecta y se brota.
Claro, el hormigón es muy noble. Ahora, esa es la ventilación donde yo conecto. Después tengo la ventilación habitual de un ambiente, ventilación cruzada, natural, de ventanas, si tengo la posibilidad, que es la que barre el aire ambiente. Después tengo la que dice Majo, que muchas veces la gente la tapa enseguida o te hacen la otra, que pasen la inspección y la tapamos, que son las ventilaciones bajas. Muchas cocinas van a encontrar que tienen una rejilla al exterior.
Al costado de donde te dejan el espacio para poner la cocina.
¿Qué es lo que pasa? Por normativa, cuando vos tenés instalación de gas,
claro,
gas de cañería, tiene que haber una ventilación baja. ¿Cuál es la función de la ventilación baja? En caso de una fuga, los gases son más pesados que el aire, se van abajo y eso se evacúa por esa ventilación y evitas intoxicación, que explote, un montón de cosas, y esa es la función de esa ventilación. Lo mismo que cuando tengo una instalación de gas, voy a tener sobre la mesada, esa mesada linda de revista de que la sacamos de Pinterest con una porcelana italiana, generalmente algo del tamaño de una cisterna con una llave de paso horrible, que es la llave de paso del gas. Todos los arquitectos puteamos.
Eso es el gas por cañería.
El gas por cañería.
Pero
por
igual
cañería.
Esas ventilaciones están donde hay para agarrar, instalación para garrafa, te dejan el agujerito en la pared.
Por eso, hay varias distintas. Yendo al gas, nos vamos a encontrar con esas cosas. Y son cosas que en general en las revistas no aparecen. Cuando claro. ustedes vean la revista no van a encontrar nunca
ni la llave
de paso, ni el agujerito de ventilación. Son las cosas, porque generalmente son showroom, no van en esa línea. Ahora, las otras ventilaciones que vamos a encontrar en la cocina, y son las más vejadas en la historia de la sanitaria...
Alta.
Exactamente, costado, la ventilación de el desagüe en sí mismo.
O sea, no el agujero para poner el extractor.
No, esas son ventilaciones que vos lo vas a ver. Después tenemos rejillas de ventilación, que son los caños de desagüe. En general, el desagüe tiene dos ventilaciones, una baja y una alta. La gente las corta, porque o aparece alguna cucaracha y la tapa, o quiero poner justo la ventana esta divina y trácate la ventilación alta. La ventilación en una cocina tiene una funcionalidad muy básica, evitar olores, pero sobre todo hacer de que funcione la cañería. Cuando yo tengo agua corriendo por un caño, el caño va a ir de alto a abajo, o sea, el agua va del punto más alto al punto más bajo. En esa dirección que va el agua, en dirección contraria va el aire, permitiendo que el circuito funcione. Si yo lo tapo de un lado, le bloqueo la entrada de aire, ese sistema se colapsa. Tengo una obstrucción de funcionamiento. Mm. Entonces, lo único que evita de que yo tenga olor en mi cocina es el sifón. ¿Qué es el sifón? Es ese caño que hay abajo de la pileta, que puede haber de muchas maneras distintas. A veces lo hacen con caños, es como una pancita hecha con un caño. A veces es
mucho de plástico,
el caño corrugado que le hace la panza a prepo. A veces es como una botella enroscada. Sí. Todo es lo que tienen la misma función, que es retener agua. Es un sello hidráulico. Es una cantidad de agua metida dentro de un caño. Esa agua evita que el olor se meta hacia el interior. Cuando yo corto las ventilaciones, lo que termina pasando es que, como el agua quiere salir, succiona, y la única entrada de aire que tiene es el propio resumidero de la pileta, con lo cual me arrastra el agua del sifón
y sale olor a caño.
Cuando yo pierdo el agua de sifón, aparece el olor a grasera, el olor a caño dentro de la cocina. Es importantísimo mantener las ventilaciones.
Dentro de la cocina y dentro del baño pasa lo mismo.
Y el baño funciona por otras razones, pero funciona lo mismo. Lo cual me lleva a un elemento que la gente odia, pero es necesario, que es la grasera. Hay gente que dice: yo no tengo grasera, y es verdad, porque las graseras pueden ser individuales o colectivas. Sí. Las colectivas de edificio, la gente ni sabe que las tiene porque directamente la limpia una empresa. Las individuales las limpian los maridos, en general. Es como la tarea que le
Manito,
toca.
Manito, por favor.
Un poquito de los 90.
Escúchame una cosa. Hay edificios que tienen combinados ahora, además. Hay algunos apartamentos con grasera propia y otros con grasera que no la tienen
adentro. Yo aprendí hace poco, cuando tenés pozo negro, está asociada la grasera al pozo negro por cañería, ¿no?
Sí, sí. La grasera, conceptualmente, ¿qué es una grasera? Es un balde de agua fría. ¿Sí? Grasera existe cuando existe agua caliente. Si no hay agua caliente en la cocina, no hay grasera.
Ah, mira.
¿Ok? ¿Qué es lo que hace la grasera? Yo tengo agua caliente que lavé los platos con grasa disuelta. El calor del agua me disuelve la grasa. Eso va recorriendo el caño. Cuando el agua fría se encuentra con el agua caliente, solidifica la grasa.
Claro.
Lo que continúa es el agua sin grasa. La grasera, llamada interceptor de grasas, lo que hace es desgrasar el agua para que el agua salga más limpia hacia la red.
Pero qué brillante, no sabía cuál era la explicación de la grasera.
Bien, dicho esto, la grasera tiene un máximo de distancia. Yo no puedo poner la pileta acá y la grasera a 10 metros. ¿Por qué? Porque en el recorrido se me va a enfriar el agua. Si el agua se enfría,
la grasa en los caños.
La grasa te empieza a caer en los caños
y te
da un infarto como si fuera una arteria. Se te empieza a llenar el caño de grasa, se va achicando el diámetro, colapsa el sistema. Por lo cual, hay un máximo de distancia en el cual puede estar la grasera. Este interceptor de grasa, que se debería virtualmente limpiar cada una vez por mes, nadie en la historia del Uruguay limpió una grasera una vez por mes, pero se debería hacer.
Como mucho conozco esto de echarle el líquido este...
Fabuloso.
Le
diluido.
Le
diluido. Le diluido. Le diluido. Le diluido. Le diluido.
La diluido. Le diluido. Le diluido. Le
diluido. Le diluido.
Le diluido. Le diluido. Le diluido. Le diluido. Le diluido. Le diluido. Una bolsa que son como cristales.
Soda cáustica.
Soda cáustica.
Claro.
Ay, son como cristales, dijo que hijo de
puta. Tirale soda cáustica y pasa. Le daba la diluye y pasa.
Hay que tener mucho cuidado con la soda cáustica, que te come todos los caños.
Te come todos los caños, que pudre todo.
No, además del olor, es tóxico.
Y lo que habrán visto, que es espectacular porque es como ir contra toda la lógica, ¿cómo se limpia una grasera?
Manopla Patroden.
Uruguayo promedio. La grasera al lado tiene una caja sifonada, que es como un receptáculo de agua. Uruguayo promedio abre las dos tapas, la tita Merelo, saca la grasa, tira al lado, vacía la grasera.
¿En serio?
El uruguayo promedio te hace eso, te lo podrás chequear por los mensajes. La grasa.
No, para mí uno agarra un balde. se pone unos guantes y empieza a meter manopla para adentro.
Claro.
Y va sacando
los sólidos. Claro, lo ideal es balde, papel de diario, claro. Retirás todos los sólidos a una bolsa.
No, es un asco, pero.
Juntás todo eso y después los líquidos, limpias todo y vacías. Te puedo garantizar que el 80%
tira de un lado y pone en el otro.
Yo veo que van llegando mensajes, no veo caer ahí.
Trancas la grasera. O sea, se toma el trabajo que la grasera junte eso para anular la grasera después. Claro.
Sí. Gran verso del cuarteto, mi familia siempre tan canchera, se tomaron hasta el agua de la grasera.
Exactamente. Entonces, no puedo eliminar la grasera, o en caso de edificios, hay muchos que tienen colectivas y la individual, porque la distancia es demasiado larga por alguna reforma para eso, claro, mismo. Claro. Me pasó con una clienta que fuimos a un apartamento donde veía donde estaba la pileta, veía ese caño de bajada y le digo, ¿dónde está la grasera? No, no hay, me dice. Dice, pero hay mucho olor en la cocina.
Ya es eso.
Digo, pero ¿cómo que no hay? Dice, no, no, dice, la eliminamos y hicimos, dice, yo lo que hice fue en el recorrido del caño que hacía una L, le puse un registro para mirar. El registro que le puso era un receptáculo de ducha. El equivalente a un tupper de mermelada en tamaños, ¿sí? Mm. ¿Qué es lo que hizo ella? Construyó una mini grasera sin saberlo. Porque ese receptáculo quedaba con agüita, cuando pasaba el agua con grasa, se enfriaba ahí y ahí se hizo su, claro, pequeña grasera sin saberlo, lo cual, imagínate, la podría haber en esa cocina, claro, insoportable. El funcionamiento es ese, es tener algo que nos retire la grasa para hacer un primer tratamiento de volcar nuestra agua. Cuando ustedes vean una pileta que no tenga agua caliente, eso no lleva a graser.
Claro.
Pero tiene que estar simplemente la conexión de agua fría. Al momento que yo le pongo conexión de agua caliente, le tengo que sumar sí o sí el interceptor de grasa.
O sea que, pero bueno, si haces la de calentar agua en la caldera para usarla, es lo mismo. Estás graser igual.
Es que, de hecho, volvemos a lo mismo, se te va a terminar tapando, si no.
Por eso.
O sea, si la grasa.
No, no, porque mucha gente puede interpretar, ah, no, pero no tengo conexión a agua caliente, entonces.
Tengo el calefón apagado, no lo preciso.
Claro, no, no, pero si le metés caldera.
Si vos vas a lavar con grasas, la función es esa misma, que lo que vos tengas con grasa no llegue al sistema para que no te tranque todo el recorrido.
Pero además todos sabemos que lavar grasa con agua fría
es imposible.
No lavas. Porquería y con agua caliente más o menos la llevas.
¿Cuál será la distancia máxima para instalar la grasera? Pregunta.
Si mal no recuerdo, en Montevideo, no me acuerdo si era 1.50 metros o 2 metros.
Bien.
Pero es corto, o sea, no tenés mucho recorrido.
Claro.
Insisto, más allá de lo que dice la norma en sí, es la lógica. ¿Cuánto tiempo puede estar el agua sin enfriarse? Si el recorrido empieza a ser muy largo, yo tengo chance, porque aparte no siempre usamos el agua hirviendo de la caldera. Un agua caliente que empieza a disolver un poco la grasa, se va a enfriar. Y en invierno, imagínate con el caño frío, pegó la vuelta en la esquina y la tenés enfriada ahí enseguida. Ese es un problema en sí mismo que habría que considerar.
Se nota que te tocó la fibra, Majo, cuando la tiró, porque te entraste con una ira al tema.
No, pero.
Ventilación, grasera.
Pero es que no saben la cantidad de veces que vamos a ver problemas en casas y la clásica, discúlpame, y la ventilación adicional alta, ¿dónde está? No, 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 ni idea. Y la baja no tenés. No, una vez había algo ahí, pero lo tapamos porque una vez
vino a buscar. Además, el tema dentro de Doria, la mierda, se tapa, claro.
Sí, pero para eso existe gente que se dedica a fumigar. Por toda la cañería andan bichos. Acá en esta zona donde estamos nosotros, no saben la cantidad de veces que hemos destapado cámaras primarias o secundarias tapadas por ratas. Porque la gente usa cebos para matar rata. La rata muchas veces come el cebo, se va por la cañería y queda trancadita en el caño.
Ay, no.
Y es obstrucción.
Puta madre.
Claro. Esta zona de acá. A ver, todo por acá.
Mucha cucaracha también.
No, tengan en cuenta, una cuadra hacia allá hay un arroyo que alimenta lo que era el lago del Parque Rodó. Todo ese arroyo que bajaba desde.
¿Por qué calle será que baja?
Salterain en la
ciudad. Requena, Polié.
No sé si es Polié que bajaba. Pero de hecho.
Por eso yo sé que tiene preferencia cuando he venido allá.
Se explica por eso, sin lugar a dudas.
No era los amigos, era.
No era la cosa. Pero ese arroyo fue entubado hace muchísimos años. Y de hecho, cualquiera que le haya tocado una obra acá en la zona sabe que si bajás de su suelo un poquito más, empieza a manar el agua como si fuera. Tenés que generalmente poner bombas de achique en toda esta zona porque suele haber mucha. La napa la tenemos acá, a flor de piel. Entonces, eso también hace que la presencia de roedores, de esto que les encanta el agua, claro, anden a troche y moche.
Para, no llegamos a avanzar mucho en la cocina.
No,
ya lo
tenemos queda bien para la próxima.
Queda
la
manito, la distancia del interceptor de grasas es de 1,20 metros. La gente hace cualquiera. Saludos a todos.
1,20.
Dicen por acá. Si acá en Estados Unidos no existen las graseras en las casas, solo para comerciales.
Desconozco.
¿Tienen, no, tienen otro sistema que incluye trituradora? No me acuerdo bien, una vez me lo explicaron.
Es lo mejor del mundo.
Una vez
mundial
me lo explicaron, pero sé que tienen un sistema que sustituye ese filtro.
Bien.
Ojo que la soda cáustica es extremadamente contaminante. Sí. No se olviden que todo el Río de la Plata es un crimen tirar soda en las cañerías, si bien sí es cierto que se hace, ¿no?
Sí, yo lo he hecho, lo hice de más joven. Contra todo lo que vos decís que lo hacen los maridos, manito.
Yo sabía que la iba a encender.
Lo hice, pero no por marido. De más joven, y después me enteré, después me di cuenta con los años, sabiendo un poquito más, yo era 20 años, me di cuenta que no, que soda cáustica intenta no usar porque por todos lados es un desastre.
Sí, claro.
Te puedes intoxicar vos, quema la, puede comer las cañerías que no sabes cómo están, de si alquilás, contamina horrible.
Sí.
Si te llega a tocar las manos, te deshace.
Por mi ex casa, en Rodoy, Acevedo Díaz pasaba el arroyo.
Ahí va.
Acevedo Díaz, entonces.
Acevedo Díaz.
En un subsuelo, los días de lluvia se me inundaba todo. Viví en Poli Rivera, se ve que estaba por la vuelta.
No, toda esa zona de ahí es impresionante lo que afecta las humedades abajo. O sea, terminás haciendo los subsuelos como si fuera un tanque de agua. O sea, con el mismo tipo de tratamiento para evitar la entrada negativa, porque te empuja hacia adentro del agua, tenés que tratarlo igual y se fue un tanque de agua.
Los residuos de la grasera van a la compostera, las lombrices chuchas de la vida. Ojo, no, intentar no tirar la grasa a la basura.
Claro, en teoría pasa lo mismo que cuando uno hace una fritada,
pero ¿dónde
en su casa
que tirarlas?
Y hay vos los aceites lo mismo, vos
sí,
no lo podés tirar a la basura,
claro, sí.
La intendencia tiene lugares donde se puede,
o hay water, que es otra aberración también,
claro.
Vos decías lo más habitual era lo de la grasa a la grasera, lo del aceite al water. Yo conozco mucha más gente que la tira en el water que en otro lado.
Sí. Yo he visto, nos ha tocado también en esta cosa de que hemos intervenido, el puchero en el water. No sé por qué la gente piensa que el zapallo se va.
¿El puchero?
Sí,
la comida.
La cantidad de veces que hemos sacado zapallo de los. Que aparte, ya de por sí, entre que limpian los cepillos mucha mujer de pelo largo o hombre en su defecto.
Eso sí tapa abundante.
Y te empieza a tirar los pelos para dentro del water, tirarle después una cáscara de zapallo y un poquito más, y tenés la fórmula perfecta para que quede obstruido hasta la luna.
Nos tenemos que ir, chiquilines.
Sí.
La seguimos para que viene, porque
seguimos retomando, tenemos temas para.
La gente chocha que cree que nos vamos de las ramas hablando de cocina, pero este año la idea es que la columna de Sebastián Manito
sea de lo que
las ramas son la columna.
Vamos a estar hablando un poco de todo, un poco de. Hay días que vamos a hablar de cocina. Vamos a ir mechando un poquito para no perder un poquito de.
Porque originalmente este hombre es arquitecto.
Entre todas las cosas
y
que uno hace.
Y sabe de patologías.
Exactamente, me gusta mucho el tema patología, me gusta muchísimo la cocina. Así que vamos a estar hablando un poco de todo a lo largo del año. Y bueno, rápidamente, dos cosas. Porque me pidieron la gente que va a estar invitado este sábado primero al cumpleaños de Felipe. Sepan que vamos a estar cocinando ahí, porque estaban como desesperados que avisara de qué cumpleaños iba a estar yo cocinando. Sepan que. Sí, salí de Mataojo, vamos a hacer unos corderos allá. Está todo el mundo como loco. Y invitar a los que anden por Punta del Este del 4 al 7 a Agro en Punta. Agro en Punta, la feria de agro que se hace en Punta del Este. Voy a estar con INAC haciendo cocción en el stand de INAC, así que.
Sí.
Muy bien.
Y es gratis para la gente que. Después que pagaste la entrada. Vamos a entenderlo.
Y manual de parrilla en la librería.
Y manual de parrilla, los que sean nostálgicos de la cocina y quieren que hable de cocina, me escriben por Instagram en @unasador. Y conseguimos el manual para todos.
Se quedan con la mesa. Fui convocada de último momento.
¿Otra vez?
Fui convocada.
¿Quién te dice plus?
¿Quién te mesa?
Dramática de la mesa. La agonía.
¿Por qué?
Pero aparte, coma, no lo crees,
¿Cómo disfrutás de cuando la mesa no?
¿Vos vas a votar por la eutanasia?
Pero
para
la
que eutanasia.
Hay 7, 8 personas y no aparecen.
No, correcto. Y yo soy el soldado.
Vámonos.
Chao. Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?